ficción.
Y solo es bueno para dormir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
11 de la mañana. En La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 24 grados 4 décimas, humedad 63%. Rige el 35% de descuento de cuenta DNI en carnicerías, granjas y pescaderías. El beneficio estará vigente hoy y el sábado 25 de enero con un tope de reintegro de 6.000 pesos. Para aprovechar al máximo el reintegro, los consumidores deberán realizar un gasto de 17.150 pesos. El jueves 30 cobrarán los jubilados de la provincia. Según informó el Instituto de Previsión Social, ese día percibirán sus haberes los beneficiarios cuyo DNI terminen en 0, 1, 2 y 3. En tanto, los terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 lo harán el viernes 31 de enero. Los Ángeles emitió una nueva orden de evacuación mientras el fuego se expande. Los incendios afectan en este momento zonas como Eaton y Altadena. Las autoridades locales calificaron esta catástrofe como una de las más destructivas de la historia de California. Messi jugará su primer partido del año el próximo sábado. El partido amistoso entre Inter Miami y América de México se disputará el 18 de enero y tendrá lugar en Las Vegas. Es la primera vez en la historia que ambos equipos se enfrentan. En La Plata el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 24 grados 4 décimas, humedad 63%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Color TV.
got it sticking in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven. Custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing and your chicks for free.
Y metimos un ochentazo con los Dire Straits, ¿sí? Bueno, qué lindo, che. Money for nothing, ¿eh? Dinero por nada se llama este tema que sonaba aquí en la mañana de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Actualizamos un poco datos del tiempo, Albino. Yo no puedo creer. Tengo demasiado calor como para que siga diciéndome el servicio meteorológico. Me engañan los sentidos. Algo le está pasando. Que hace 24 grados 4 décimas de temperatura aquí en la ciudad de La Plata. Estaba chusmeando un poquito el satélite, la imagen de radar. Bueno, viene todo muy tranquilo, viene todo demasiado tranqui para mi gusto. Vamos a tener un fin de semana con mucho sol, con calor. Bueno, si estás emprendiendo viaje a la costa, es el momento ideal para hacerlo, ¿sí? Hay solazo. Pero bueno, hay buenas condiciones de transitabilidad. Un tema que no sé si lo iremos a tocar hoy, seguramente, si no es hoy, va a ser en alguno de estos sábados de enero, porque la verdad es que el año terminó con un par de accidentes. Desgraciadamente siempre ocurren, sí, siempre ocurren, pero algunas cuestiones que nos ponen en alerta. Ojalá haya sido nada más que esto y no tengamos que lamentar ninguna víctima fatal más en lo que resta del verano, pero por supuesto que, digamos, la incidencia, cuanto más gente sale, cuanto más rápido quiere llegar, digo, autos que son de primera línea para rutas que no están en un estado óptimo, entre otras cosas, porque el parque vial, bueno, ya no venía demasiado bien. Y resulta que ustedes saben perfectamente lo que pasó cuando asumió el gobierno de Javier Milei, esta cuestión del parate en la obra pública, ¿no? Total, absoluto, bueno, empieza a generar algunos problemas que son muy palpables, ¿sí? Tuve la posibilidad de viajar a fin de año, bueno, en rutas de la provincia, ¿sí? Rutas nacionales, pero dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que por momentos, bueno, tenés que aminorar mucho la velocidad, digamos, porque las rutas están en muy mal estado.
Es que las rutas necesitan mantenimiento.
Todo el tiempo.
A diferencia de cualquier otro, a ver, cualquier edificio público naturalmente requiere de mantenimiento, pero la ruta sobre todo, porque justamente están hechas para el tránsito vehicular. Exacto. Los camiones que pasan a veces trasladando de un lugar a otro la producción suelen hacerse notar en el asfalto. Hay lugares en algunas rutas en donde las huellas que dejan los camiones, tanto transitar de camiones recontracargados y demás, hacen que sea literalmente peligroso transitar algunas rutas. Pero es un fenómeno que ocurre a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. A mí me gusta siempre hacer esta aclaración, porque si no, alguien tal vez se genere la idea equivocada de que están desde el ámbito de la provincia de Buenos Aires criticando alguna cuestión que tiene que ver con la responsabilidad que deja de cumplir el gobierno nacional por cuestiones políticas o confrontando políticamente con el gobierno. Pasa en todos lados. El problema de la falta de mantenimiento de las rutas que ocasionan inseguridad vial, porque al servicio de la seguridad vial también están las rutas, se extiende a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. Ha habido provincias, qué sé yo, ha habido provincias que, en el contexto de alianzas que logró armar el gobierno para transitar el primer año de gestión, han sido provincias de gobernadores aliados,
sí, claro,
a la gestión del gobierno nacional,
claro,
y sin embargo tienen problemas fenomenales, sí, también en las rutas. Y obviamente la caja de resonancia siempre, para el que transita una ruta, es la autoridad que se le viene a la cabeza. Nosotros hablábamos durante la semana con algunos intendentes que decían, che, vienen los vecinos y me lo dicen a mí, che, arréglenme la ruta.
Obviamente.
Y entonces, o al gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque claro, la gente que transita la ruta no tiene idea sobre la jurisdicción, si es ruta nacional,
no,
si es ruta provincial. El tipo ve que la ruta está destrozada nada más.
Obviamente, y estamos hablando, en el caso puntual de la Ruta 5, que es una ruta que tuvo históricamente un nivel de accidentología altísimo, ¿sí? Algún legislador provincial perdió la vida en esa Ruta 5, en cercanías de Pehuajó. Pero, digo, la 5, la 33... La 3 incluso, ¿no? Que está con peaje, digamos, sí, con mantenimiento. Bueno, la llegada de Bahía, a paso de hombre.
¿Sabés qué? Hablaba, yo lo comentaba el otro día, hablaba con algún intendente que en reserva me decía, por supuesto que lo tienen que hacer de todas maneras porque asumen ese riesgo, si vos querés, frente a la necesidad de dar alguna respuesta a los vecinos que le cuestionan el estado de las rutas, incluso en cuestiones tan básicas como mantener la banquina con pasto lo suficientemente bajo como para que, sobre todo en la zona de bifurcación o en el cruce de otra ruta, se pueda ver hacia los laterales.
Exacto.
Y me decían, mira, hay un problema que, aunque a vos te parezca mentira, que tiene que ver con la responsabilidad en términos de la gestión, que torna complicado resolver ese tema. ¿Pero por qué? Me dice. Porque es una ruta nacional.
Uh-huh.
Y el mantenimiento de la ruta nacional, en cualquier ámbito en el que vos te detengas como para analizar esa situación, por supuesto en el asfalto, pero también en las banquinas,
claro,
corresponde en términos de la responsabilidad del gobierno nacional.
Claro.
Entonces yo ponele que mando una cuadrilla a desmalezar, digamos,
sí,
toda la banquina, y tengo o tiene la mala suerte esa cuadrilla de que tiene algún accidente y le pasa algo, cualquiera sea el motivo, no hace falta que sea tan trágico. Incurre en la desobediencia de estar haciendo trabajar a una cuadrilla municipal en donde no corresponde
en
que estén trabajando.
En un territorio federal.
Exactamente.
Claro.
Aunque te parezca mentira.
No, es que es así.
Aunque te parezca mentira, hay intendentes que dicen, asumo la responsabilidad esa. Y después, en todo caso, no sé, se defenderá, toca madera, digamos, por supuesto, todo el mundo, para que a nadie le pase nada. Pero hasta esa situación se está dando en algunos lugares.
Es un absurdo.
La verdad es un absurdo.
Absolutamente.
Porque cuando vos decís, che, no hay inversión para las obras, es injustificable. Ahora, no hay predisposición para mantener las banquinas, ya es una decisión compleja que no tiene que ver con el ahorro, ni con controlar los gastos, ni nada por el estilo.
Tiene
¿ves?
Que ver con la chique.
Lisa y llanamente.
Sí, claro. Retirá al Estado.
Exactamente.
Quítalo de ahí.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Vamos a seguir con el tema de las rutas, porque tenemos oyentes que nos escriben al WhatsApp de la radio, 216-14-4932. Ahí estamos, ¿eh? Lo que nos quieras contar. Bienvenido, más que bienvenido sea. Bueno, le vamos a poner un poco de información deportiva esta mañana en la radio pública de la provincia. Hola, Juan Canale, buen día. ¿Cómo va?
¿Cómo le va?
Ay, perdón por la demora, Juanche.
No hay problema. Estaba escuchando atentamente.
¿Estás por viajar?
No, nada.
Bien, bueno, muy bien.
Por suerte no.
Bien.
No sé si por suerte, estaría bueno estar por viajar, pero... No me gustan las demoras.
Ay, bueno. No. Hay que tomarlo con calma. En este momento del año hay que tomarlo con calma porque si no, la cosa
trata
se complica.
Trata de no viajar en los días pico, digamos, ¿viste?
Claro.
Quincena, fines de semana, ¿viste? El viernes, en medio... Pero bueno, a veces no hay opción.
A veces no se puede evitar. Es así. Bueno... A ver, ha habido novedades importantes. ¿Arrancamos con Colapinto? ¿Por dónde arrancamos?
Y sí, por supuesto,
sí, claro.
Porque fue la noticia de la semana, del final de semana, prácticamente. Era algo que ya, bueno, lo veníamos charlando, que era una posibilidad clara que Colapinto pase a otra escudería para tener mayores posibilidades de poder correr en Fórmula 1 este año. Colapinto, recordemos, era piloto de reserva de Williams este año, y la novedad es que va a seguir siéndolo por ahora, pero del equipo Alpine, del equipo francés, que tiene ahí como consejero ejecutivo a un viejo conocido de la Fórmula 1, que es Flavio Briatore, que fue quien en su momento lo llevó a Schumacher, al equipo Benetton, donde ahí se consagró campeón en sus comienzos. Así que, bueno, imagínate que es un tipo que conoce mucho de la Fórmula 1 y que ya venía hablando de Colapinto hace rato, la posibilidad de llevarlo, bueno, muchos elogios para él, y finalmente se concretó. Se habla de una cifra, muchos millones, alrededor de 22 millones de dólares, que no que paga el equipo, sino que Colapinto está llevando sponsors por ese monto, lo cual es un dinero más que importante para las arcas del equipo, y obviamente genera presión, ¿no? Genera presión. Hoy en Alpine hay dos pilotos titulares, que son Pierre Gasly, que es francés, al igual que el equipo Alpine, y el otro es Doohan, que es un rookie, como se le llama, o un novato, que ya corrió una carrera de Fórmula 1 el año pasado y que ahora tiene la butaca número 2 del equipo. Se dice que el contrato que tiene es de 6 carreras, que es algo que suele suceder en la Fórmula 1, ¿no? Porque además vos necesitas plata para mantenerte en la Fórmula 1. Así que, por ahora, la novedad o la noticia es que en la séptima, quizás antes, ¿por qué no?, Colapinto podría estar subido a un Fórmula 1. Por ahora sigue siendo piloto de reserva, pero uh-huh. Claro, después de toda esta movida y ya con 9 carreras sobre sus espaldas, la presión que va a tener el pibe de Doohan ya es otra, porque no es solo la presión de tener a Colapinto atrás, sino tener la presión de Colapinto y toda la plata que traen sus sponsors para verlo correr.
La sensación que yo tengo, Juan, ¿cómo te va? Buen día. La sensación que yo tengo, en función de lo que escucho a los que saben y siguen el deporte, obviamente, no soy yo un experto en ese sentido, es que si se fue de Williams, donde ya tenía, digamos, la condición de piloto de reserva, a otra escudería con la misma condición, es porque seguramente en Alpine se le abre la puerta. Incluso creo que había alguna cuestión ligada al contrato de uno de los pilotos titulares de Alpine, que creo que se vence en un tiempo cercano. Es como que tiene más chances, digamos, de pasar a la titularidad, ¿no?
Claro, lo que le decía yo recién a Sonia, esto de las 6 carreras. Se habla de que tiene un contrato por 6 carreras en principio. Ahora,
sí. ¿Y eso cómo carreras, es, digamos? ¿Se renueva temporada a temporada? ¿Cómo es eso, Juan?
No, sí, lo puede renovar ahí mismo. A ver, por eso digo, si Doohan la rompe y le va bárbaro estas 6 carreras, bueno, va a ser difícil hasta que lo puedan correr. Pero bueno.
Es bueno eso que vos decís, es bueno eso que vos decís, porque digamos, así como tiene, es bueno que lo que vos decís, porque, a ver, yo escuchaba todos los análisis que le anticipaban chances a Colapinto de poder llegar a la titularidad a partir de la 6ª carrera, una cosa por él, creo que incluso hablan de Imola, pero del mismo modo que tiene chances Colapinto, también tiene chances el piloto actual de demostrar. Está bueno, por eso que vos decís, ojo, porque por ahí la rompe y le extienden el contrato, digamos.
En principio sí, esto es, a ver, es como todo, es un negocio, más allá del deporte. Sí. Hay que ver las presiones que hay detrás y las intereses que hay porque Colapinto esté arriba del auto.
Uh-huh. Ahora, Juan, qué líquido. Pero todo, ¿no?
Una cosa más. Además, en Williams iba a ser muy difícil, porque los dos pilotos que tiene Williams son dos pilotos ya consagrados, digamos. Carlos Sainz lo llevan para tratar de empezar a meter podio, de sumar puntos. Viene de correr en Ferrari y hacer un muy buen año el español. O sea, es un titular indiscutido. Y el otro es Albon, que también tiene un montón de temporadas en la Fórmula 1. Por ahí este año justo no fue el mejor. Pero también es un piloto totalmente consagrado, digamos, asegurado en la Fórmula 1. En el caso de Alpine, bueno, tiene este otro piloto que es quizás una apuesta, donde por eso digo que es más fácil correrlo que sacar alguno de los otros dos de Williams. Claro. Eso también tiene más chances.
Sí,
bueno, perdón.
Me llama la atención la falta de, no sé cómo decirlo, la falta de estabilidad del sistema, ¿no? Digo, porque antes vos sabías que empezaba el campeonato de Fórmula 1 y las escuderías tenían dos pilotos, dos corredores, y iban a ser esos dos. Esto de que sea pasito a pasito, ¿no? Por supuesto que le mete mucha más adrenalina a la cuestión. Es como que me da la sensación de que se ha exacerbado la competencia interna.
Sí, también, bueno, se da justo, me parece que en estos tiempos hubo un gran recambio generacional también, que se dio en estos últimos dos años, donde mucho cambio de pilotos, muchos jóvenes. De hecho, hoy Verstappen es muy joven y ya ganó 4 campeonatos. Me parece que también se está buscando eso, ¿no? Renovar y darle cada vez más oportunidades a los pilotos más jóvenes.
Bien.
Después, si vos ves las escuderías de arriba, o sea, las más importantes, difícilmente, salvo que le pase algo al piloto, cambien. Pero bueno, en este caso, sí. Este año se dio bastante también esto de cambiar pilotos en varias escuderías.
Bueno, Juan, no sé si siguen ahora con otros temas. ¿Tenés algún otro tema?
Sí, bueno.
Ayer estuvo el gran anuncio para que mis amigos, primos de Boca, y sobre todo para honrar la presencia en el ambiente de la figura de Gaby Morini,
claro.
la incorporación resonante de Boca de las últimas horas, ¿no? En un mercado de pases que no era el mejor de todos, tampoco ha hecho grandes mercados de pase Boca en el último tiempo, esto es una apreciación personal, sin ningún tipo de ironía ni nada por el estilo, pero movió un poquito el mercado de pases en las últimas horas.
Sí, totalmente. Bueno, hablás de Alan Velasco, sí. El ex Independiente, que estaba en Dallas de Estados Unidos. Ayer a último momento se cerró la transacción en 10 millones de dólares, 11 pedía el club. Bueno, presionó al jugador para irse a Boca y ahora en estos momentos se está haciendo la realización médica, así que va a firmar seguramente el transcurso de la mañana el contrato y ya se suma a los entrenamientos. Es un jugador que para mí es un muy buen jugador, con mucha proyección, porque todavía es muy joven, lleva algunos años en el fútbol de Estados Unidos, es figura en su equipo, pero bueno, también no es lo mismo jugar en Boca que jugar en Dallas de Estados Unidos, ¿no? Ponerte la camiseta de Boca pesa, hay que adaptarse de vuelta a otro tipo de fútbol muy distinto a los Estados Unidos, entonces, digamos, no es que viene, no sé, el Y de no sé, no quiero decir ningún equipo, pero del Arsenal de Inglaterra, que la viene rompiendo bien la Boca. Viene un muy buen jugador, un joven jugador muy bueno, con mucha proyección, pero que viene del fútbol de Estados Unidos. Uh-huh. Pero bueno, sin duda que es la gran apuesta del mercado de pases, sobre todo por lo que vale. Y después
sí, sobre todo comparando, digamos, con lo que había sido el mercado de pases hasta ahora de Boca, ¿no? Bueno, también tiene Ander Herrera, ¿ese está confirmado también?
Todavía no. Estaría todo acordado con el jugador.
Sí.
Recordemos que juega en el Athletic Bilbao,
sí.
Jugador que pasó por el Manchester United, por el Paris Saint-Germain, y que lo conoce, por ejemplo, Iker Muniain, ¿no? El jugador de San Lorenzo, el vasco. Estaría al caer, yo viste estas cosas hasta último momento, porque es complejo traer un jugador español. Herrera es, confeso, hincha de Boca, el año pasado estuvo acá en el país, y habló muchísimo de su idolatría por Riquelme, su fanatismo por Boca y sus ganas, su deseo de jugar en algún momento. Bueno, estaría muy cerca de ponerse la camiseta de Boca, tiene 35 años. Yo creo que es más un golpe de efecto más marketinero. O sea, me parece que si está bien físicamente es un muy buen jugador con una trayectoria bárbara.
Sí.
Pero bueno, también vino De Rossi a Boca y no le fue bien, digamos. Cavani tuvo sus momentos, pero tampoco viene en el mejor momento de su carrera. Me parece que tiene más que ver con traer a alguien de peso y de renombre que la realidad actual futbolística.
Sí.
Y después otros nombres que también pueden llegar a ser importantes, pero ninguno creo que llega como crack, que vos si llega este y la rompe toda. Carlos Palacio, que fue el primero que llegó, el chileno, viene de ser figura en Colo-Colo, tiene proyección de selección, de hecho ya ha sido convocado, lo pagó 4.800.000 dólares, mucha plata está poniendo Boca en este mercado de pases. El otro que llegó es Ailton Costa, que también se sumó esta semana, un ex Independiente, viene a jugar en el fútbol de Bélgica, lateral o central izquierdo, y Rodrigo Bataglia, un ex Huracán, que está en el Mineiro, es otro de los que estaría al caer. Otro chileno, William Alarcón, que bueno, tuvo un muy buen campeonato en Huracán, pero estamos hablando de un dinero que alrededor de 20 millones de dólares entre 6 jugadores.
Claro. Bueno, escuchame una cosa. En River ahí estamos viendo que Nicolás Fonseca dejó la concentración.
Sí.
Porque se va y está avanzada, digamos.
Un montón.
¿Eh? No.
Un montón.
No.
Se fue el fútbol de México. Se fue el fútbol de México. Están esperando a ver
un año,
si puede trabajar la llegada de Montiel y de Driussi. Driussi también el fútbol de en Austin, en Estados Unidos. Están ahí en negociación.
Y está negociando Vareiro para Medio Oriente también, River, ¿no?
Sí, también. Parece que Vareiro ha tenido poco lugar en River. Y bueno, al parecer no va a ser muy tenido en cuenta. Así que sí, están buscando algún club.
Escuchame una cosa, Juan, porque no tenemos tiempo y ya nos están corriendo. Y yo a veces me engancho y quiero aprovechar para preguntarte cosas. La última, prometo, de mi parte. La gran apuesta, digamos, sobre todo para los clubes grandes de todo el mundo, pero particularmente estamos hablando del fútbol argentino, para River y para Boca, es un año cargada en la agenda de competencias, ¿no? Porque tiene varias. Pero el más importante de todos los campeonatos que le tocará jugar a los dos es el Mundial de Clubes,
sí,
a mitad de año. Sí. ¿Tienen tienen un mercado de pases como para reforzarse en la previa de ese, o ya con lo que cierren ahora tendrán que encarar esa competencia?
No.
¿Les queda a mitad de año?
Sí.
Ah, ok.
Sí. Pero bueno, no sé cuántas incorporaciones ahí ya se podrán hacer.
Claro.
Pero bueno, sí, ya es ahora donde se empieza a pensar en eso, porque aparte está la vuelta a la esquina, cuando te querés dar cuenta, porque aparte en el medio vos necesitas un plantel grande, porque tenés Copa Libertadores, Copa Argentina, torneo local, o sea, necesita esos equipos, sobre todo, planteles grandes,
sí, claro,
y competitivos.
Exacto. Juanchi, nos estamos viendo, que tengas re lindo fin de semana.
Bueno, un beso y un abrazo para todos.
Beso grande. Ahí va Juanchi Canale, nuestro hombre del deporte, con información que tiene que ver un poquito de fulbito, metimos un poquito de fulbito. Está muy gallina este programa, Albino Aguirre. La
sí, igual, no,
de todas
no,
maneras,
yo,
la, no,
respeto,
no, de todas maneras.
Yo respeto al conductor.
Pero por supuesto,
y a mí me
hace mal, por supuesto.
No es muy futbolero, me parece, el conductor.
El futbolero.
¿Eh?
No, es más fierrero que futbolero.
Es más fierrero que futbolero.
Es más fierrero que futbolero.
Lo dejas a Gavito y te empiezas a analizar el fútbol. Ya que le encanta.
No, por supuesto. ¿Eh? Por supuesto que sí. Ahí estamos. Le metemos un consejito a este programa. Dale, che, llámanos 221-4614-4932. Deja un mensajito por allí. Estamos aquí con Albino Aguirre hasta la 1 de la tarde en la radio pública.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 10 a 13.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Llegó el verano a Vital y tenemos el mejor ahorro para vos. Pollo por kilogramo, 2.199 pesos. Además, jabón líquido Skip Doy Pack por 3 litros, 6.189 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 13 de enero de 2025 o hasta agotar stock.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito. Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito. Grito.
Los lunes de 22 a 0 por Radio Provincia. Provincia.
Un verano para encontrarnos y para celebrar lo que nos une, con la diversidad de toda la cultura bonaerense y con los artistas que nos representan. Desde el Partido de la Costa hasta Carmen de Patagones, la provincia acompaña tus vacaciones con más de 600 actividades libres y gratuitas para toda la familia, 1000 artistas contratados, espectáculos, shows en vivo, charlas, obras de teatro, libros, humor, talleres. Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la agenda en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia, que te banca.
Isla Mujeres, banda platense. Bueno, ustedes saben, música indie de la linda. Te cuento que nos escribió Juan y nos dice, che, la ruta Nacional 205, esa que atraviesa...
Y yo la circulo, digamos.
Claro, que atraviesa bien el centro. Claro, el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, desde Cañuela, yo te digo, la autopista 6, la autovía sobre la ruta 6,
sí,
está bárbara.
Sí.
Bárbara, ¿eh?
Sí.
De verdad, después de tantísimos
años. Bueno, ha sido una gran,
años.
Sí, 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 ha sido una gran solución. Yo recuerdo cuando era chico, digamos, llegar hasta La Plata, el último tramo de La Plata, sobre todo de Cañuelas a La Plata.
Durísimo.
Era recontra complejo, súper complejo.
Muy inseguro también.
Muy inseguro. Recuerdo
en obras
viajes en colectivo,
años.
Sí.
Sí.
Y además obras que se repetían, nunca se terminaban del todo bien, el asfalto cedía. Los colectivos, a veces, para transitar esa ruta, digamos, ese tramo desde Cañuelas hasta La Plata, parecía que ibas arriba de un barco en algún momento de lo que se movía, digamos, claro, por los cráteres que había en esa ruta. Y la verdad es que es maravilloso transitarla ahora. Es más, cuando a mí no me gusta viajar de noche, por ejemplo. Yo soy de los que le tengo respeto a la ruta, sobre todo a la noche. Uh-huh. No tanto a la ruta, sino porque, viste, en la ruta siempre andan algunos que juegan al límite. Sí, y a, claro, la noche es más complicado estar atentos. O por lo menos yo no he generado en mí la costumbre de viajar de noche y me tranquiliza más viajar de día. Pero fíjate vos, cuando voy a mi pueblo a ver a mi familia, a mi vieja, trato de volver siempre calculando llegar a Cañuelas, uh-huh, antes de que oscurezca. Claro. Después, si en Cañuela oscurece, no, no me molesta porque la ruta está bárbara porque tiene doble mano, y entonces...
Tiene una doble mano, además, lo suficientemente, sí, sí, distante, sí, como para que tenés que tener mucha mala suerte, estar muy, muy volado, ¿no?
Sí.
Como para correr alguna suerte de riesgo de choque.
Lo que hay ahí, y desde hace un largo tiempo ya, creo que cuando terminaron las obras de esa arteria, es una especie de estructura que se asemeja a una cabina de peaje, digamos. Me da la sensación, yo no sé si va a haber o no.
En algún momento fue el plan.
Sí.
En la época del vidalismo.
Sí.
Bueno, después quedó sin efecto, por suerte.
Después quedó, ¿no?, sin efecto.
Porque sí, es un gobierno que es un tanto más popular.
Sí. Bueno, en la llegada a Saladillo levantaron un peaje que había.
Cuando lo levantaron.
Cuando vos transitabas, sí, tenés el peaje que está en la 205, sí, digamos. Está pasando Cañuelas antes, sí, de llegar a Lobos.
A Lobos, exacto.
Ahí tenés el
y
peaje.
Después había,
y después
uno en Saladillo.
Vos seguías,
sí,
antes de llegar, 10 o 15 kilómetros antes de llegar a Saladillo, había otra cabina de peaje que la levantaron hace un rato ya, uh-huh, largo.
Bien.
Y eso está bien, bien, digamos. Porque eso, los peajes, eso es otro tema a veces también para discutir, y que hoy por hoy tienen que ver con el costo del viaje también.
Fundamentalmente, ¿no? Fundamental, ¿no?
Pero Uno paga los peajes en la medida en que las rutas estén... No sé si te digo que, a ver, no tenés chance de no pagarlo.
No, no, pero, claro, digo,
lo
bueno,
pagás,
pero
lo pagás,
pero
sin quejarte, sí, en la medida en que vos transites una ruta que te dé seguridad, garantías de seguridad. Y lamentablemente eso a veces no pasa.
No, no, y
ese,
además,
es el gran problema,
en,
¿no?,
en esas rutas que son medulares, digamos, porque están atestadas de camiones, ¿no?, como decía Albino hace un rato, con muchísimos kilos encima, que son unos rompedores realmente, ¿no? Rompen todo lo que tocan, pero bueno, muchas veces pasados en tara, digamos.
Sí, un buen control justamente para evitar que los camiones destrocen, porque obviamente, a ver, muchachos, aclaremos algo, están trasladando laburo y generando riqueza, tienen que transitarlas,
claro.
Pero claro, a veces los empresarios, por obvias razones de que les resulta más rentable, sobrecargan los camiones. Porque en 3 camiones sobrecargados, por ahí te ahorras el costo de otro, del cuarto.
Exacto.
Es una cuenta bastante sencilla, por cierto.
No, no, por eso.
Por eso tiene que haber balanzas.
Sí, claro.
Y hay que pesar los camiones, y hay que ser muy estrictos en eso, porque literalmente de verdad pasa que hunden las rutas.
No, no, la destrozan.
Y vos te das cuenta, además, que el fenómeno es ese, porque es marcada la diferencia entre la mano que va hacia la cantera, por llamarlo de alguna manera, y la mano que vuelve.
Exacto.
La mano que va, naturalmente los camiones van generalmente descargados y los vehículos obviamente tampoco pesan tanto, está relativamente bien, o por lo menos no está tan averiado. Uh-huh. Ahora, la mano de regreso está muy averiada y tiene que ver con esto, con el sobrepeso que a veces tienen las sobrecargas en los camiones.
Exactamente. Bueno, ahí estamos. Gracias, Juan, porque nos cuentan. Después de Saladillo también, ir a Bolívar es una de baches y de pozos.
Ah, ese me la pierdo, sí, claro, porque claro, yo agarro ahí, doblo la 51.
Porque ahí
doblás, sí,
la 51. Y recién hacíamos un mapita aquí con Albino, porque yo le decía, pero mirá que yo la 51 la agarro pasando la Prida,
sí,
que termina en Bahía Blanca.
La 51 es recontra larga.
Es recontra,
sí, sí. Yo la he hecho
larga
para allá también.
Claro.
La Prida, la Madrid, digamos.
Exacto.
Es una ruta larga,
es,
sí,
una ruta larga que atraviesa tantísimos distritos. Bueno, también llegando a Pringles está bastante, bastante complicada. Bueno, suele suceder. El tema es que además, digamos, más allá de la decisión, por supuesto que es central, del Gobierno Nacional de parar la obra pública, encima te corta los presupuestos que la provincia requiere, ni que hablar lo que debe en materia de coparticipación, el detrimento, el deterioro que ha provocado sobre las arcas bonaerenses, ¿dónde te crees que se va a notar eso? Se va a notar en la obra pública, desgraciadamente.
Y es que llega un momento cuando vos te empiezan a reducir la clara.
Por más que
entonces
la tire,
empezás a trabajar con prioridades. Por supuesto, bueno, que todo es una prioridad.
Obvio.
Y para cada uno de los vecinos a los que le afecta algo que tenga que ver con la responsabilidad de la gestión del ámbito que sea, la ruta puede ser la primer prioridad, pero digamos, también es una prioridad terminar de pagar los sueldos cuando le sacan parte del sueldo que financiaba el gobierno nacional con algunas partidas específicas, y el laburante promedio tampoco lo sabe, porque son laburantes de la, qué sé yo. Yo pienso, por ejemplo, en los trabajadores de seguridad, ¿no?
Por ejemplo.
Los trabajadores de seguridad de la policía, ¿y a quién le piden una negociación salarial y reclaman a la provincia? Y es razonable que lo hagan, porque obviamente el contratante es la provincia de Buenos Aires, pero ahí se recortó en algún momento algún fondo específico que iba para pagar sueldos del personal de seguridad. Bueno, son prioridades cuando la manta es corta, como vos bien decís, donde hay un contexto bastante particular de un gobierno que recorta y no le hace asco a nada, digamos.
Necio.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Y por suerte, en materia de salud no se han restringido presupuestos en la provincia de Buenos Aires, y es más, hay campañas de prevención de manera constante. Llegó el verano, ¿no? Y estuvimos durante todo el año aquí desde la radio pública, en cualquier radio que escucharas, en cualquier transmisión de televisión, por streaming te encontrabas con los auspicios del Ministerio de Salud bonaerense diciéndote, descacharra, da vuelta cualquier envase que tengas en casa. ¿Por qué? Porque tuvimos una epidemia de dengue importante la temporada pasada. Ustedes saben que hay un plan de vacunación que está avanzando también en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, obviamente llega el verano, todo parece indicar que en mejores condiciones que el verano pasado. ¿Por qué? Porque llovió menos. No hay mucha magia en esto. Pero quisimos saber cómo viene la campaña de prevención y qué es lo que está pasando con el medio ambiente en nuestra región. María Victoria Micheli es directora del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, la gente del CEPAVE. ¿Qué tal, María Victoria? ¿Cómo va? Buen día. Albino Aguirre, Sonia Negrín, te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
No, gracias a ti por atendernos. Siempre nos preocupa. Por suerte no hay una, sí, digamos,
yo iba a decirle algo a María Victoria, pero le iba a hacer la aclaración de que no se enoje.
A ver.
Es bueno no tener que hablar tanto con ellos, porque nosotros recurrimos sistemáticamente con ellos cuando no soportamos más la invasión de mosquitos.
Claro.
Eso
claro.
No está pasando.
No.
Eso no está pasando,
no,
pero
ahora.
Eso no quiere decir que no haya preocupación, sobre todo en materia de prevención del dengue, ¿no?
Exacto.
Sí, tal cual. Es bueno y también es un poco de descanso para nosotros. Sí. Así que siempre, por supuesto, contentos de dar la información que generamos, pero...
Arranquemos la charla por ahí, María Victoria. Exacto. No hay mosquitos a esta altura. Toco madera para que siga así.
No es tan cierto, lamento.
A ver.
Claro, lo que no hay es la... claro, después del año 2024, que empezó prácticamente, fue más bien un poquito más adelante, pero ya veníamos con explosiones de una especie de mosquito diferente a la transmisora de dengue, que se llama Aedes aegypti, tiene otro nombre y apellido.
Sí.
El famoso Aedes aegypti.
Claro, y el del dengue es Aedes aegypti, pero este que tanto nos llamaron el año pasado... es otra especie, es un mosquito de inundación que está totalmente asociado a las lluvias. O sea, cuanto más llueve, más seguido, más cantidad de milímetros cae, se forman los charcos. En general, este mosquito que este año no nos va a preocupar, cría en esos grandes terrenos inundables o anegables que son muy comunes en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es un mosquito rural que invade la ciudad en determinado momento, pero bueno, es muy molesto. Y es muy agresiva y es, por lo tanto, la gente el año pasado estaba muy, muy preocupada por ese mosquito, pero no es el transmisor del dengue. Uh-huh. Entonces, ese mosquito no lo tenemos este año. No tenemos las condiciones climáticas para que esas explosiones o invasiones ocurran, pero sí es importante que la gente sepa que Aedes aegypti, que es el que tenemos en nuestras casas, que le damos esos recipientes, todo lo que comentaron al principio de la nota, lo que también dice el Ministerio de Salud de Provincia y en general las campañas que se dice que hay que eliminar esos recipientes, bueno, esos recipientes que son en general objetos que dejamos en nuestras casas que se pueden llenar con agua, tanto con agua de lluvia como con el agua que nosotros le ponemos a esos recipientes, eso es el lugar de cría del vector del dengue, Aedes aegypti. Por supuesto que si tenemos menos lluvia, que es lo que está pasando ahora, esos recipientes van a tener menos posibilidades de criar o de ser criaderos de este vector.
Pero claro.
Ahí sí que, bueno.
Pero también es cierto, María Victoria, que a veces, a mí me sorprende la velocidad con que aparecen las larvas. Porque ni siquiera hace falta que llueva, digamos. Te digo porque me pasa en el balcón de casa. Y vos dirás, si uno hace radio de lo subjetivo. Pero de verdad, porque, ¿viste los portamacetas? Regaste. Y uno no toma en cuenta que, claro, ese agua que drena, bueno, dejaste pasar 2-3 días y ya hay mini larvitas de mosquitos. Bueno, por supuesto, uno trata en la medida de lo posible de eliminar y qué sé yo. Porque además crecen, o sea, se reproducen en aguas limpias. Ese es el problema.
Exacto, porque están los huevos. Los huevos, que es el estado de resistencia, de ese, el estado que va a resistir las condiciones que no le convienen, llamemos las temperaturas frías, el invierno o la desecación, los huevos de Aedes aegypti pueden sobrevivir y permanecer ahí viables, o sea, son capaces de generar esas larvas, hasta como un año. Huh. Eso está estudiado. Entonces, bueno, lo que pasa es que los huevos, aunque haya esta sequía, van a estar ahí cuando las condiciones se le den, van a originar las larvas.
Claro.
Las condiciones son esta buena temperatura, que es ideal para ese vector, para ese mosquito, perdón, y el agua en caso de que empiece a llover. Lo que nosotros sí queremos por ahí comentar, y es importante que la gente sepa, que nosotros tenemos sensores, estudiamos en nuestro instituto hace muchos años a esta problemática, a este mosquito, y tenemos los sensores que nos permiten detectar huevos. ¿Qué significa la detección de huevos? Significa huevos nuevos, ¿no? Que significa que hay ya hembras picando y hembras poniendo huevos y hembras con posibilidad de transmitir los patógenos del virus dengue. Uh-huh. El virus dengue. Entonces, esto positivo, nos están dando muchas de estas ovitrampas que se llaman positivas desde diciembre. O sea, el vector está picando, lo tenemos en nuestra casa, y siempre ocurre, y esto siempre ocurre, no es algo inusual, que la cantidad mayor o la abundancia mayor de este mosquito se da en febrero o marzo, que coincide con los brotes epidémicos de dengue.
Claro. Claro.
Y por más que no la gente diga, ay, hay menos mosquitos, sí, pero a ese sitio está, y a ese sitio va a tener su pico poblacional, así lo llamamos, uh-huh, en febrero y marzo. Bien. Y ahí hay que estar muy atento porque va a venir la gente, tal vez de otros países limítrofes, porque hay un flujo de gente viajando bastante importante a Brasil, entonces va a traer seguramente incorporar nuevas serotipos de virus. Entonces hay que estar muy alerta, hay que prevenir, hay que eliminar los cacharros. Hay que ponerse repelente.
Hay que ponerse repelente, que por otra parte, bueno, hay que tratar de acceder al repelente que fabrican los laboratorios públicos. Porque está carísimo el repelente.
Sí, eso
también,
es cierto.
¿No?
Se ha estoqueado la gente en función de lo que pasó durante los primeros meses del año pasado. Se ha estoqueado la gente y todavía no los utilizó. Exactamente. Y eso está bueno. Está bueno sobre todo esta aclaración que nos haces, María Victoria, porque de verdad yo estaba convencido de que, buenísimo, zafamos, no hay mosquito. Entonces, está bueno para la gente que no se estoqueó o que no compró, porque hay especulación en el mercado funciona así. ¿Cómo? Más allá de que te quieran hacer creer que el mercado funciona en beneficio del consumidor, termina perjudicándote, ¿no? Entonces, ahora vos vas a los supermercados si hay repelentes a un costo razonable. Y por eso lo asocio con lo que vos decías, ojo, que el pico se espera para febrero o marzo.
es algo que es todos los años es igual. Nosotros, mira, venimos estudiando este vector desde que lo encontramos por primera vez en La Plata. Uh-huh. Había aparecido por primera vez en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes. También nuestro grupo de trabajo lo encontró en aquel momento. Yo era becaria de iniciación, pero digamos, parte del grupo nuestro que ahora yo lidero, pero que en su momento era otra persona, el jefe, el doctor García, que también muchas veces le hacen reportaje. Bueno, ya lo habían encontrado en el año 1991. Nosotros lo encontramos por primera vez en La Plata en el año 1997. Desde ahí nosotros venimos estudiándolo y es siempre un relojito. En
claro.
El sentido de que siempre pasa lo mismo.
Bien.
Febrero o marzo tenemos el pico.
Bueno, eso no deja de ser una buena noticia, María Victoria.
No, es una buena noticia, pero sí es interesante esto que ustedes dicen de la prevención y de que, ojo, que estaría bueno que la gente tenga en cuenta esto, sobre todo si el mercado está accediendo a valores más razonables, los repelentes, está bueno que la gente piense que, por más que ya estamos en enero y no hay todavía datos de brote, bueno, que tengamos en cuenta que todavía
claro,
estamos en el peor
claro.
momento.
¿Qué pasa en el resto de la provincia de Buenos Aires?
Bueno, hay estudios, digamos, esta especie está bajando hacia el sur, está bajando bastante, en un momento ahí cuando hasta el año 2000 aproximadamente, el límite sur de su distribución era La Plata, luego empieza a bajar la población la población de Aedes aegypti, e incluso hay registros en Bahía Blanca, en distintos lugares de la provincia, pero digamos como sur límite sería Bahía Blanca, y hay registros también este último año en hasta incluso en Mar del Plata. Uh-huh. Y en todo lo que es la costa atlántica también está esta especie, digo, por la gente que está vacacionando, ténganlo en cuenta, y está en bastante abundancia, sobre todo en todo lo que es el partido de la costa.
Ajá.
Y después, sería que tiene una distribución bastante, bastante importante en todo lo que es nuestra provincia.
Uh-huh. Bien.
Hay un tema que estaba mirando recién, revisando las noticias, que tienen que ver con el dengue en particular, y quiero reforzarlo como concepto. Vos recién lo decías, pueden venir como, no sé si como epidemia, pero pueden venir. Hay una particularidad en este verano que muchos argentinos se fueron a Brasil, porque el cambio los favorece, y entonces muchos decidieron tomarse algunos días de vacaciones en Brasil. Y estaba viendo algunos de los sitios de información que se meten en esta problemática de la que estamos hablando, con títulos como, por ejemplo, el dengue. En el inicio del verano los casos se mantienen estables en la Argentina, casi que ni hay, pero crece o aumentan en Brasil. ¿Cómo es la lógica? Alguien que pueda llegar a contraer dengue allá, viene, y si lo pica un mosquito, tiene que ser el Aedes, ¿cómo es eso?
Sí, exactamente. El dengue como problemática regional. Por ahora, Argentina no tiene una situación de endemia. ¿Qué significa? Que sido de nuestra región necesita.
A ver, María Victoria, te estamos perdiendo un poquito. A ver si, ¿sí? si podemos recuperar la calidad de la comunicación. ¿Me escuchás?
Sí, hola.
Ahora sí.
Ah,
nos decía esa característica.
Comentaba que es una enfermedad, una problemática regional. Siempre hay que estar mirando lo que pasa en los países limítrofes con el dengue. Y el dengue hoy por hoy en Argentina no está en una situación de endemia. ¿Eso qué significa? Que no necesitaría el ingreso del virus de otro lugar que está establecido en nuestro país, y que ya las poblaciones de nuestro país de Aedes aegypti son capaces de replicar el virus que se encuentra acá todo el año. Eso no ocurre en Argentina todavía.
Uh-huh.
Periodos de interepidémicos, o sea, periodos en donde no está el virus dengue con alta circulación, y en general por eso se dice que hay que estar mirando lo que pasa en los países limítrofes. Brasil es uno de los lugares donde generalmente se mira en la epidemiología de esta enfermedad, porque mucha gente viaja a Brasil justamente, y a otros países, no solamente Brasil, digo Paraguay también, y va a venir infectada con el virus dengue, volver al país justo del pico poblacional o de mayor abundancia de Aedes aegypti.
Claro.
Eso significa que ingresa el virus dengue, las poblaciones que tenemos acá van a picar a esas personas que tienen el virus, y se va a infectar el mosquito infectado, va a infectar a una persona sana. Y ahí empieza las dinámicas locales de brotes epidémicos.
María Victoria, gracias por atendernos esta mañana.
No, por favor, gracias a usted.
Un beso grande.
Que tengan buen día. Chau, chau, hasta luego.
María Victoria Micheli, directora del Centro de Estudios Parasitológicos y Edectores, la gente del CEPAVE, en el aire de la radio pública. Bueno, es cierto, hay menos cantidad de mosquitos, pero los que están son de los bravos, así que hay que cuidarse. Yo me vine del sur de la provincia con un par de picaduras que todavía me acompañan.
Sí.
Viste que cuando uno es alérgico se complica todo.
Sí, entonces
te pica un mini moquito y ya se da cuenta que te agarró una
avispa. A mí me pasó algo bastante particular en los últimos días. Es un fenómeno al que no le encontré explicación todavía. Cuando me subí al auto, uno de estos días, en esta semana, era impresionante, me tuve literalmente que bajar porque el auto estaba estallado de mosquitos. Era un fenómeno bastante particular porque no había mosquitos en el ambiente. De hecho, no hay. Empecé diciendo no hay mosquitos y me corrigió un poco María Victoria porque en la zona donde yo vivo no hay mosquitos. Sinceramente, no se los nota, no se ve, no se sienten. Yo soy muy obsesivo con los mosquitos.
Hay
a la noche me perturba.
Hay que poner mosquitero.
Mucho,
sí,
me perturba mucho el mosquito de la noche y soy capaz de levantarme a media noche a buscarlo. Y hasta que no lo encuentre. Viste que el mosquito es el único ser vivo sobre el que uno no tiene remordimientos.
No, bueno, porque es un
asesino,
insecto.
Digamos, como
porque
si
es un insecto.
Pero ¿qué importa? Es un ser vivo.
No, pero con todos los... No. Yo con las arañas tampoco tengo remordimiento,
no,
chiquito.
Bueno.
No. Con un montón de cosas no tengo remordimiento.
Las arañas las puedes llevar y largarlas afuera.
No, ¿Qué vas a largar afuera? Pero vuelve. Olvídate, aplastar.
Esta mujer es una asesina en potencia. Sácamela.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Calzado y accesorios deportivos en Casa Silvia. Marcas directas de fábrica al mejor precio. Tarjetas hasta en 12 cuotas sin interés o con tu crédito personal a sola firma hasta en 8 cuotas sin recargo. Ahorrá en Casa Silvia. Vos elegís calle 12, casi 63, avenida 44, esquina 144 y calle 7, casi 57.
Casa Silvia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El sonido se acelera y los fierros dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En Provincia.
En Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Sumite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por autobús.